Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Tres y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE. Hasta las 4 se habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz en esta última semana de programa de Deportes COPE, en el que vamos perfilando lo que tiene que ser la plantilla del Cádiz del año que viene, vamos buscando conclusiones, análisis y también hablando de cuestiones importantes. Hoy vamos a estar con los protagonistas del fin de semana, con los amigos del Cádiz Virgili, que han vuelto a la segunda división B después de conseguir el ascenso con mucho sufrimiento este sábado, con prórroga incluida. Enseguida vamos a estar con el presidente del Virgili, con Pablo Isorna, con la entrenadora Débora Fernández y con el jugador y director deportivo Alex del Amor. El Cádiz que sigue perfilando el equipo del año que viene, sigue buscando dar ese salto de calidad, que es lo que ha reclamado Sergio a la hora de renovar, y el nombre de Darwin Machís, que dábamos en el día de ayer, sigue estando encima de la mesa. El inconveniente, lo que cobra el venezolano, lo que cobra Machís, con un sueldo importantísimo en el Real Valladolid, que el Valladolid no va a asumir en segunda división y por eso le quiere dar boleto. Por eso le quiere buscar salida al jugador venezolano. El caso es que el Cádiz tampoco quiere afrontar los más de 2 millones de euros que cobra Machís en primera división. Así que bueno, en esas negociaciones estamos, como estamos y seguimos con el tema de Iza, con el tema de Espino, que pues no terminan de decidirse, y veremos qué pasa con los dos futbolistas. Yo ya decía ayer y me mojaba que el Cádiz está por encima de cualquier jugador y de cualquiera, ¿eh? El Cádiz como club, como entidad, está por encima. Y si de tanto deshojar la margarita al final se quedan sin margarita, pues es lo que hay. No va a estar el Cádiz eternamente esperando a uno, a dos, a tres y a quien sea. Y cada uno es lícito de tomar el rumbo que quiera, porque igual que en el caso de Iza, pues si entiende que las condiciones que le ofrece el Cádiz pues no son las que él quiere, pues tiene su derecho, pues faltaría más, vamos, de cambiar de aires y de elegir. Pero también, pues en este caso, el Cádiz y Vizcaíno pues ofrece lo que quiera ofrecer y también pues está en su total derecho de hacerlo de esa manera. Al final también esto es un poco oferta de ley de la demanda, es un poco así. Por eso digo que lo que tiene que hacer el Cádiz ya es buscar laterales. Porque independientemente de lo que decidan el Pacha e Iza, en el caso de lateral zurdo, ya hemos dicho en los últimos días que Arzamendia no ha dado el nivel y que ya ha tenido oportunidades. Por tanto, yo creo que habría que buscar un lateral zurdo, repito, independientemente de lo que decida el Pacha. Si el Pacha se va, finalmente, pues habrá que buscar hasta dos, diría yo. Veremos qué pasa en ese sentido. Quien tiene complicado volver al Cádiz es Tomás Alarcón, que ha estado cedido en el Zaragoza esta temporada y poca cosa. Lo que ya ha dicho el jugador en un medio chileno es que lo que no tiene ganas es de volver a Chile. O sea, que lo que quiere es seguir en España, que le queda poco para conseguir el pasaporte comunitario. Y lo que no quiere es volver a Chile, como lo hemos reconocido en un medio chileno. Dice: no tengo ganas ni oportunidad de volver al fútbol chileno, estoy a 2 meses de presentar mis papeles, quiero sacar el pasaporte español que me garantice estar en Europa. Ese nivel es el que te acerca a la selección, porque quiere volver a la selección chilena y nadie me ha hablado de volver, estoy bien allá y tengo 2 años más de contrato. Se refiere a el Cádiz. Bueno, veremos, pero no ha terminado de despuntar en el Zaragoza en segunda. Va a tener complicado hacerse un hueco en el equipo de Sergio esta temporada. Quien va a estar seguro la próxima campaña de amarillo es Álvaro Negredo, que ha renovado una temporada más. Yo lo he dicho, a mí me parece bien, porque es un jugador al que le quedan cosas por aportar fuera del terreno de juego y dentro del terreno de juego, y este es el balance del jugador vallecano.
El arranque de la temporada fue muy complicado durante todas esas derrotas que no conseguíamos sacar nada ni puntuar contra equipos también difíciles, pero sí es cierto que eso nos costó mucho y bueno, al final creo que se reaccionó bien, se reaccionó a tiempo y se ha conseguido el objetivo, que es lo que todos esperábamos. Bueno, sobre todo gracias por estar ahí, gracias por esos recibimientos, por ese empuje en el campo. Los que se desplazan, creo que es muy importante, ¿no? Hace partícipe también a la gente de esto y ellos son nuestro jugador número 12, ¿no? A veces queda muy, muy fácil decirlo, ¿no? Pero sí es cierto que, sobre todo, pues cuando el equipo más lo ha necesitado, como en el equipo estaba casi hundido, ellos han sacado para arriba al equipo, ¿no? Eso recibe.
Las palabras de Álvaro Negredo. Enseguida hablamos con dos muy buenos periodistas, amigos de esta casa, para analizar la temporada y buscar lo del año que viene, en un día, o hace unas horas, en las que el Cádiz ha presentado su nueva equipación, la primera, la amarilla, para la próxima temporada.
No le vale compartirme el pecho y gritarte quiero cada vez que pasa.
Vamos a hablar hoy también, vamos a intentar hablar, si tenemos tiempo, del Chiclana. Si no, hoy mañana, del Chiclana, que cumple 75 años en unos días. Es una efeméride importante para un club señor de la provincia de Cádiz y contra el que el Cádiz va a jugar un amistoso el próximo 14 de julio.
Con mis buenas intenciones. No me vale con mis buenas acciones. A ella no le vale con que le escriba canciones.
Un homenaje al fútbol de antes, a los retro, a los 80, es la nueva equipación del Cádiz que ha presentado con este vídeo. En el que se ve a un aficionado viendo un partido del Cádiz de los años 80, viene un rayo, rompe la televisión de antes y aparece con la nueva camiseta que para mí es maravillosa, es preciosa, porque es un homenaje de verdad a los retro, al fútbol de los años 80, a los retro, que no tiene por qué tener una connotación negativa. Para mí no la tiene, desde luego, porque no se hacen equipaciones como las de antes y desde luego el fútbol de ahora no es lo... no tiene el sabor quizás de antes, con la cercanía que había con los aficionados. Bueno, nueva equipación que recuerda aquella de Mágico de los años 80, Masana, quien no la recuerda, con esos ribetes blancos en el cuello y en las mangas, y en la que la empresa Macron, que es el proveedor del Cádiz, la empresa italiana, ha diseñado para, incluyendo en sus mangas, el color blanco y logos en azul, que como decimos trae recuerdo de aquellas imágenes icónicas de los años 80. Ya está las tiendas oficiales del club, y eso sí, lo que no cambia es el precio, que hay que gastarse, hay que sacar la dubrique, como suele decir, hay que sacar la cartera, porque la camiseta vale 82 euros nada más y nada menos, que es lo que valen las camisetas de ahora en el mundo del fútbol, por desgracia, pero es lo que es. Así que pues enhorabuena al club, a Cádiz y a Macron, porque es un diseño, por lo menos a mí me lo parece, precioso para la nueva camiseta de este año. Se ha presentado la primera equipación y ya se presentará más adelante las siguientes. Y una cosa más, porque mañana a las 12 se sortea el calendario de la temporada que viene. Calendario asimétrico, con 5 parones por selecciones. Se recupera el parón de Navidad. El año pasado no hubo por el tema del Mundial de Qatar. Y curiosidad, en las 3 últimas temporadas en primera del Cádiz, en las 3 ha comenzado siempre en casa, las 3, y ha terminado siempre fuera. En casa comenzó ante Osasuna, Levante y Real Sociedad, y fuera acabó contra el Levante la temporada pasada, logrando la permanencia en Vitoria, y este año logrando la permanencia en Elche. Veremos si cambia o no. 3:33.
Hola, soy Alex Fernández, jugador del Cádiz, y si queréis seguir la actualidad del Cádiz, escuchar Deportes Cope. Un abrazo, familia.
Deportes.
Cope Cádiz.
Estar informado.
En esta última semana de programa, este es el antepenúltimo programa de la temporada, nos han acompañado en este año de radio, de Cádiz, de deporte, de fútbol, pues dos grandes periodistas de esta ciudad que han contado muchas batallitas, muchas batallas, bueno, y que tienen muchas batallitas entre ellos para contar, y por eso también queríamos hablar de la temporada también con ellos en el día de hoy. Saludo a nuestro querido Juan Limón. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rubén.
Y a mi querido también Willy Doña. Willy, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenísimas tardes a todos.
Entre los dos tendréis mil y una historias, ¿no? Imagino, ¿no?
Bueno, él más, porque es mayor que yo.
Ah. Don Juan Limón marcando diferencia, ¿eh?
yo creo que la diferencia de edad viene demostrada porque yo he trabajado con sus dos hijos.
Oh, es verdad, es verdad. Bueno, vosotros que habéis visto tantas temporadas del Cádiz, bueno, he dicho permanencia, he vivido descenso, he vivido de todo este Cádiz. Juan, ¿tú cómo valoras ahora mismo esta época del Cádiz? ¿Cómo la valoras tú, que has vivido tanto del equipo amarillo?
Hombre, sobre todo la reconversión y la globalidad en la que se ha convertido, que ya como tal club no hay que sentirlo, ¿me entiendes? Yo puedo entender el aficionado, la pasión por el club en su estricta medida, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo el club hay que mirarlo como una empresa, y sobre todo lo que te acabo de decir, de una forma global. Esto en otros tiempos era impensable, ¿no? Y sobre todo ya por la evolución de la sociedad. Hoy en día lo que no evolucione se queda atrás. Y afortunadamente el fútbol y el Cádiz, que es el que nos ocupa, ha evolucionado al mismo ritmo que la sociedad.
¿Para ti, Willy?
Pues evidentemente la estructura no tiene absolutamente nada que ver. Solo yo recuerdo cuando íbamos hace unos años a la oficina, hoy vas tú a las oficinas del Cádiz, a las instalaciones, a las sedes, digamos, en el mismo estadio de lo que es la Sociedad Anónima Deportiva, y te quedas alucinado y dices tú, el cambiazo que ha pegado esto es tremendo, simplemente en ese aspecto. Y dice que esto es otra cosa, claro, como es normal para tener el club, el equipo en fútbol profesional, si no, no se puede tirar para adelante.
Y vamos a vivir...
Yo he conocido la sede del Cádiz en la Plaza de Minas.
Sí.
En la calle San José, en la calle Canova del Castillo, y yo, tú llegabas allí y lo primero que te encontrarás era con Manolo Lagarre, con una sonrisa de oreja a oreja, ¿me entiendes? No es como hoy, que te encuentras una recepción y acceder al equipo si no tienes cita, o sea, a la oficina, si no tienes cita previa, es imposible.
Sí, hoy te cuesta hasta entrar hoy. El Cádiz va a vivir su cuarta temporada consecutiva en primera, solo le supera la época de Irigoyen, ¿no? De finales de los 80, principios de los 90, que fueron 8, si no recuerdo mal, 8 consecutivas en primera.
8 consecutivas y 11 alternas.
Exactamente. Aún así, a la de ahora, ¿la gente creéis que valora el hecho de estar 4 años seguidos en primera para un club que, no nos olvidemos, ha estado 15 temporadas en la máxima categoría? O sea, ¿creéis que se valora de verdad lo que se está consiguiendo?
Hombre, yo lo que diga la gente no lo sé, ¿me entiendes? Yo te puedo hablar en primera persona. Yo, la labor que ha hecho Manolo Vizcaíno, que cogió un equipo en segunda vez, sin estructura, y llevarlo a la máxima división del fútbol, no solamente nacional, sino que está catalogada la Liga Española como entre las 3 mejores del mundo, y yo, es que es un salto cuantitativo. Lo que sí, quizás, lo que falta es la otra, la que tiene que acompañar, ¿no? El otro paso deportivo, ¿no? Que calificativo. Es en el momento que se pueda dar ese dato, ese paso, yo creo que se va a conseguir, ¿me entiendes? Pero bueno, ahí estamos. No hay que desmerecer la labor que se ha hecho hasta ahora, que para mí sería de notable alto, ¿me entiendes? Pero bueno, hasta ahí te puedo contar. Yo, la afición, yo no sé lo que piensa. Yo sí sé lo que yo pienso.
¿Tú, Willy?
Yo, en cuanto a lo de la afición, a mí me da la impresión que hay muchos aficionados que valora en su justa medida la labor que se ha hecho en estos años y los resultados que se han conseguido. ¿El problema cuál es? Que precisamente los aficionados que no lo valoran, váyase usted a saber por qué, en parte a lo mejor porque le cuesta reconocer que un sevillano haya venido aquí y haya lanzado al equipo hacia arriba, o por lo que sea, esos aficionados suelen hacer más ruido que los que de eso verdad están valorando
lo valoran. Pero a mí, Willy, perdona, lo del sevillano, ya estas cosas a mí ya me chirría mucho, me parece una chorrada, lo de hablar de la procedencia de uno.
A mí me parece una chorrada auténtica, pero...
Antonio Muñoz era de Córdoba, es de Córdoba y...
Ahí va, exactamente, pero no le sé. Pasaba, también la gente le decía el cordobés.
Me parece una pamplina, vamos.
A mí me parece una soberana estupidez, pero estoy convencido de que si hubiese nacido en la calle Botica o en la plaza del Tío de la Tiza, el tratamiento sería diferente, que es lo grave, ¿comprende? Uh-huh. Y yo estoy seguro que tendría Vizcaíno un tratamiento diferente si hubiese nacido en alguna calle de Cádiz. Y eso me parece que es algo, es una estupidez supina. Uh-huh. Entonces, aparte, en lo que respecta a mí, a mi opinión, hombre, es que encima ya en el poco tiempo que lleva, las tres mejores clasificaciones de la historia del Cádiz, dos son con Vizcaíno al frente.
Sí, sí.
Son con Vizcaíno al frente, dos de las tres. Sí, y sí. Encima, hombre, Irigoyen tuvo la racha de ocho, pero hay que recordar las otras cuatro veces que el Cádiz ascendió a primera, bajó a la primera de cambio. Menos esta vez y aquella de Irigoyen. Sí. Que en aquella de Irigoyen en realidad bajó en la segunda temporada. Uh-huh. Bajó en la segunda temporada. Uh-huh. Lo que pasa es que una reestructuración ahí de última hora, que también debería haber bajado el Cádiz porque había sido el último,
a Camilo Lee
se le encendió la bombilla y salió un recurso que en el único sitio de España donde se entendió fue aquí. En Cádiz.
Juan, ¿tú qué ibas?
Pero
tú...
en Santander y en Pamplona no vea cómo estaba.
¿Qué ibas a decir tú, Juan?
No, que hombre, tú estás hablando está hablando Willy de las críticas de un reducido número de aficionados, ¿no? Uh-huh. Pero hombre, señores, no hay nadie de Cádiz que haya dado el paso adelante, porque eso también hay que hacerlo mirar.
Claro.
O sea, ningún gaditano ha dado el paso. ¿Por qué?
Uh-huh. Alguno lo intentó dar, caso de, me acuerdo de Fali, ¿no? De Fali Fernández, y se quedó a mitad de camino. O se fue a otro lado, no sé, pero bueno. Tema Sergio, ¿qué creéis que el Cádiz ha encontrado con Sergio? Juan, Willy, Juan, ¿o qué os parece con el entrenador Sergio?
A mí lo que más me gusta de Sergio es lo bien que ve los partidos. Lo que sí es cierto que este año también ha tenido su sombra, ¿eh? Porque el día del Sevilla, el día de los Asuna, ahí hubo mucho nubarrón, para decirte, ¿me entiendes? Pero bueno, está viendo los partidos con una lucidez bastante buena y sobre todo que tiene mucho fondo de banquillo. Ahora mismo no es como pasaba en la primera vuelta, ¿me entiendes? Que miraba tú para hacer un cambio y a quién saco y te volvía loco, ¿no? Entonces en el mercado de invierno ya se reforzó el equipo y bueno, ya los cambios eran más naturales, no era tanto de fase del que estaba en el titular con el que tenía que salir, ¿me entiendes?
A mí me parece un entrenador con ideas muy claras, además se desenvuelve bien en el banquillo. Yo el punto negro que le he encontrado al cuerpo técnico en general esta temporada ha sido el de la preparación física. Yo no soy ningún entendido en preparación física, pero supongo que dos hechos, tantas lesiones y sobre todo lo que más quiero remarcar, el rendimiento del equipo ha sido totalmente diferente en las primeras partes y en las segundas. En las segundas partes, si hacemos un estudio de los resultados parciales de las primeras partes y los parciales de las segundas partes, en la primera parte hubiésemos cosechado muchísimos más puntos que en las segundas partes, donde además hemos encajado muchísimos más goles. El balance goleador es mucho peor en las segundas partes que en las primeras, y creo que ese es el punto clave que el cuerpo técnico debe mejorar esta temporada, que el rendimiento en la segunda parte no sea tan malo en comparación con las primeras mitades.
Pues mira, pues os agradezco a los dos este año que hayáis estado aquí en la radio, en vuestra casa, en la cadena COPE, y que la temporada que viene, pues espero de nuevo, si queréis, que ya os mando el contrato de renovación, no me pongáis muchas cláusulas, y estas cosas, Lo firmáis rapidito, no estéis como el Pacha Espino, todavía no ha firmado, en estas cosas, no, vosotros lo firmáis del tirón.
A mí, yo no soy mucho de culebrones.
yo tampoco. Juan Limón, te mando un abrazo muy grande. Juan, gracias.
Otro fuerte para ti.
Gracias, Willy Doña. Un abrazo grande, Willy.
Enorme para vosotros dos y para la audiencia.
Allí donde el mar es un milagro, allí donde el sol es el rey, allí está el timón de Roche. Donde el pescado y el marisco hacen grande la vida. El timón de Roche, en Conil, en la urbanización Roche. Allí donde comer es vivir. El timón de Roche, el paraíso del mar y de la tierra.
¿Estás pensando en renovar tu coche al mejor precio? Del 22 al 24 de junio llegan las 24 horas ocasión. Las mejores condiciones en coches de ocasión solo en Caetano Motors y Caetano Fórmula en el puerto de Santa María. Aprovecha los descuentos en Peugeot, Renault y Dacia.
En Cárnicas El Alcázar somos entusiastas de lo nuestro, de lo de aquí, de nuestras tradiciones, como la carne de retinto, vacas de nuestra zona, alimentadas en nuestra tierra con nuestros pastos, con nuestra esencia, y también un manjar exquisito para quien le guste la buena carne. Cárnicas El Alcázar, especialistas en carnes gourmet como nuestro buey gaditano, angus y cortes especiales. Apostamos por lo nuestro. Visítanos en cárnicaselalcázar.es.
Gestoría Aragón García, especialistas en trámites de vehículos, transferencias, matriculaciones, vehículos importados. Estamos en Cádiz Capital, en el Parque Empresarial Poniente. Teléfono 627-719-021 o en la web gestoriaencadiz.com.
Deportes.
COPE Cádiz.
Deportes. Estar informado.
Son los protagonistas de los últimos días, del fin de semana, tras una temporada muy larga, después de haber sido campeones con una diferencia de puntos importantísima, pues el Virgil tuvo que jugar un play-off, dos eliminatorias y apurando hasta el último segundo, porque a 13 segundos el Virgili no conseguía el ascenso, pero Óscar Rodríguez inventó un gol, forzó la prórroga y allá se consumó un ascenso más que merecido. Y aquí están los protagonistas para también contarlo con nosotros aquí en la cadena COPE, con su presidente a la cabeza, con Pablo Isorna. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Qué sentiste cuando el niño marca ese gol a los 13 segundos, cuando Óscar marca ese gol?
Yo no lo vi.
¿No?
No, me fui fuera.
¿Te fuiste fuera? ¿De verdad me dices eso?
Sí, pero me fui. Yo lo escuchaba.
¿Sí?
El partido lo he visto el domingo.
¿Pero en qué momento te fuiste del partido?
Con el 1-3.
¿Con el 1-3? ¿Cuando peor pintaba la cosa? Quedaban 8 minutos que marcaba 4 goles.
Sí, porque me iba a dar algo.
O sea, que te vas fuera, ¿pero te vas fuera de la calle o fuera
no,
de la pista?
No, fuera de la grada. Yo estaba ahí.
De la grada.
Yo
¿y tú escuchabas?
Todo.
¿Y cuando escuchas que el link ha marcado?
Pues ya ves tú.
Porque tú ibas contando los goles, evidentemente, ¿no?
A ver, no, uno. De vez en cuando me asomaba el marcador y el tiempo.
Ah, vale, y el tiempo.
Yo no me lo creía. Pocas veces ha visto un espectáculo como este, te digo, en Cádiz, Andalucía y quizás en España, La manera que se jugó, la emoción que hubo en el pabellón, la afición, que me recordaba las buenas tardes del Portillo.
Pues sí.
La verdad que ahí me sentí yo muy orgulloso de estar en el Vigili. Como yo pienso que cada aficionado al fútbol sala en Cádiz debe sentirse orgulloso de tener un equipo como el Vigili.
Pues sí, la verdad que sí. Y una entrenadora como Débora Fernández, que nos acompaña aquí con nosotros. Débora, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Y enhorabuena también a ti.
Muchas gracias. Yo tuve la pena que no me podía
eso
escapar.
Eso te iba a decir, tú no te pudiste escapar, lo viviste allí, pero cuando quedaban 15 segundos o 16 segundos, ¿lo veías o ya...?
No lo veía porque además, en ese momento, y aparte es algo que me sorprendía, la tranquilidad que tenían los jugadores que estaban dentro de la pista, ¿no? Sobre todo los que eran más elaborativos en esa acción de portero-jugador.
A mí me recordó una jugada de baloncesto, ¿no? Porque cuando en baloncesto, cuando quedan 15-20 segundos, el balón puede estar en la otra canasta. Pero en el caso vuestro es que la jugada estaba lejos de la portería todavía.
Claro, efectivamente. Y aparte yo desde lejos también le gritaba rápido, rápido, que quedaba mucho tiempo. Es decir, porque yo mi idea era que incluso en ese poco tiempo te puede dar, si haces un tiro rápido, te da la opción de que si hay un rechace, se va un balón a banda o algo, tenías otra opción, ¿no? Para pegar la puerta. Y es que yo no sé si, bueno, te digo que un poco, no sé si lo tendrían preparado y la sangre fría que tuvieron los jugadores que estaban en pista.
Y cuando cuando fuerzas la prórroga, que tú lo celebras como si hubieseis ganado ya.
Sí, yo ahí tenía muy claro, tenía claro que...
Que ya no se escapaba.
Claro, que ya la presión la tenían ellos, sí. Después del... Yo creo que hicimos un buen planteamiento de partido, poniendo nosotros toda la carne en el asador, ¿no? Llevando el protagonismo del encuentro, y yo sabía ya que la presión la tenían ellos y que les iba a ser muy difícil.
Mm. Y estaba en la pista, porque es jugador y además director deportivo, Alex del Amor. Alex, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas.
Tú no tampoco te pudiste ir, o sea que viste el gol in situ, ¿verdad?
Yo no me voy a ir al momento alegre, me voy a ir al momento triste del 3-1.
Sí.
Que la entrenadora pide el tiempo muerto. Y yo creo que lo he visto como 5 o 6 veces.
Ahí cambia todo.
Las caras de nosotros...
Desencaja,
pero bueno, al final, mira, sacrificio, constancia, y yo creo que nos merecíamos el ascenso con un poquito menos de sufrimiento, pero al final es como digo, ¿no? Que sabe mejor y da mucha más satisfacción conseguirlo de esta manera.
Porque el 1-3 viene, marcan ellos el 1-2, tú pones, Débora, creo, portero-jugador, en ese momento hay un fallo defensivo, marca el 1-3 y es cuando pides el tiempo muerto, porque daban 8 minutos y hay que marcar 4 goles.
Claro, el fallo no fue el fallo del 1-3 no fue un fallo defensivo, fue un fallo ridículo y que... Bueno, que creo que pocas veces se va a ver en el fútbol sala, que es un simple pase a un jugador en la banda, y hay otro jugador nuestro ahí, entre los dos, la tuya mía, no sé qué, al final el defensor es muy listo, va por el balón y lo corta.
Yeah.
Entonces, el tercer gol, como siempre estamos diciendo, no es que se produjera ese tercer gol, sino cómo se produjo.
Claro.
¿Vale? Cómo se produjo, que ahí fue... Creo yo que el daño que nos hizo y fue ese cambio de cara, ¿no? De todo el mundo, de decir cómo es posible que nos haya ocurrido esto en este momento, ¿no?
Y quedaban 8 minutos y lo dicho, hay que marcar 4 goles, ¿no? Que en fútbol sala es posible, lógicamente, pero hay que marcarlo.
Claro, hay que marcarlo, pero ya no solo hay que marcarlo, porque tú puedes marcar 8 goles con una dinámica, eso, muy buena, pero claro, el mazazo... Fue muy gordo y un bajón anímico ahí después de eso, que quieras que no, pues todos le vimos las orejas al lobo.
Y Alex, cuando fue la prórroga, como decía Débora, lo teníais ya, eso no se escapaba ya.
Hombre, después del sufrimiento que habíamos llevado durante el partido, de levantar ese 3-1, yo creo que no había otra manera de que se escapara ese resultado, ¿no? Nosotros nos mirábamos a las caras, mirábamos a la afición, mirábamos al banquillo. Y es más, te vuelvo a repetir que he visto el partido otra vez y la posición defensiva que teníamos, las caras que teníamos de hambre, no se podía escapar en la vida. Estábamos seguros de que lo íbamos a conseguir, ellos venían también de un barabalo y bueno, así fue.
Pablo, el viernes en la previa hablaba con Débora y decía, hablábamos, ¿verdad, Débora?, de que tenía guasa, de que sacándole 20 y tantos puntos a Nevalú, pues habría que jugárselo todo a un partido, que al final en un partido pues puede pasar y fíjate lo que pudo pasar, si no lo remedia Óscar Rodríguez, 13 segundos del final. Tiene guasa esto, pero al final pues hace justicia, ¿no? Porque yo creo que el Vigil ha sido de calle el mejor equipo de la competición.
Nosotros hablamos con la Federación Andaluza del tema. Porque cuando la última vez que estuvimos en tercera y que ascendimos, ascendía el campeón de la liga. Se han inventado esto para estar más tiempo, más dinero para los clubes. Los jugadores se queman mucho más porque hemos terminado el 17 de junio.
Claro.
Eso era impensable. Y bueno, decían que eso estaba previsto así, cosa que nosotros nos enteramos en el mes de noviembre. O sea, no nos entregamos en agosto ni en septiembre.
Sí, con el campeonato ya empezado.
Exactamente, o sea, cuando tú cambias la regla del juego, cambiarla al principio, pero no en la mitad. Pero bueno, como resulta que todos dicen que eso es mucho más emocionante, pues resulta que tú, todo el trabajo que tú has hecho durante todo el año, que estás esforzado, que la gente ha entrenado a muerte, que la gente ha ido por los partidos, te la has jugado una carta.
Pero bueno.
A mí no me parece justo. Pero bueno, la federación, como siempre, que os voy a contar de la federación.
Hace lo que quiere. Y que la gente no se olvide de eso, del Virgili, que es un club muy importante, y que vuelve a Segunda División B, que también es una noticia muy importante. Os doy enhorabuena a toda la familia Virgili, Débora, enhorabuena por el trabajo, a Pablo, a Alex, a todos los jugadores, a la plantilla, al amigo Jesús López, que también está por aquí, de verdad, porque yo creo que es muy importante para la ciudad, para la Bahía y para la provincia tener a Virgili lo más alto posible, pero como ha dicho antes Alex, el fútbol sala aquí es religión en esta ciudad. Así que enhorabuena.
Si me permite.
Sí.
Igual que hacemos llamamiento de muchas cosas, hago un llamamiento que llevo 20 años haciéndolo. Aquí en Cádiz hay muchos clubes.
Sí.
Sería bueno de que a nivel formativo, a nivel de base, inclusive para el primer equipo, la gente buscase convenio con nosotros. Porque nosotros les podemos aportar a ellos Y estamos unidos dentro del mismo deporte, igual que el Cádiz Club Fútbol nos puede aportar a nosotros, pues nosotros a ellos les podemos aportar. Y sobre todo, lo que se vivió en el Portillo. En el Portillo.
Lo que tú quisieras, quisiéramos el Portillo, en Ciudad de Cádiz. Sí.
Yo te garantizo que si yo fuese concejal con mi amigo Bruno, el Portillo estaba hecho. Pero lo que se vivió en las dos eliminatorias...
Eso no puede quedarse ahí.
Eso no se puede quedar ahí. Eso no puede ser una euforia momentánea.
Sí.
Los medios de comunicación, que sois los que nos apoyáis siempre, los que han visto la retransmisión en directo, a través de YouTube, todas las plataformas, yo creo que muy pocos deportes de sala han generado esa expectación. Y yo nada más que pido a la ciudad de Cádiz que nos ayude a que sigamos creciendo en esto.
Pues sí. Pablo Isorna, presidente, muchísimas gracias. Enhorabuena, Pablo.
Muchas gracias.
Débora, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, encantada.
Y Ale, enhorabuena, gracias.
Muchas gracias.
75 años de emoción. En una noche única para los seguidores del Chiclana Club de Fútbol, para ti. Gala 75 aniversario. Reserva tu entrada en la tienda oficial del Chiclana Club de Fútbol o en el teléfono 679-278-240.
Todo lo que buscas está en las playas de Cádiz. Ocio, deporte, relax y buena gastronomía. En playas accesibles, con todo y para todos y todas. Libera tus sentidos y disfruta de puestas de sol incomparables en las mejores playas urbanas de Europa. Ven y empápate. Delegación de Turismo, Ayuntamiento de Cádiz.
Vamos a Suntito, vamos a Suntito. Y aquí con Crespillo lo vamos a bailar en texto. Si mira tu baño y pide reforma, pero te gobierno, te preocupes, que es muy sencillo. Ven y pásate por Crespillo. Ven y pásate por Crespillo. La que está formando Crespillo.
Disfruta de la conducción con el nuevo DFSK 500. La combinación perfecta. Elegante, seguro, económico y espacioso. Llega más lejos que nunca en tus viajes por carretera y ciudad con su excelente autonomía. Disfruta cada kilómetro. Y todo con la garantía de DFSK. Calidad, rentabilidad y sostenibilidad. Etiqueta eco de la DGT versión con GLP. Ven a probarlo a Cabello Motor. Concesionario oficial DFSK en Cádiz. Ronda de vigilancia junto a Loreto.
De un club importantísimo de nuestra provincia, del Chiclana Club de Fútbol, que cumple 75 años, nada más y nada menos, en unos días, en el mes de julio, 7 de julio, y una efeméride importante para un club que, como digo, pues señor de nuestra provincia, y por eso queríamos hablar con su presidente, con Juanlu Rojo. Juanlu, presidente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Rubén?
Bueno, imagino que, para empezar, un placer, una satisfacción muy grande el ser el presidente de un club que cumple, pues, 75 años, ¿no?
La verdad que sí, la verdad que se siente uno orgulloso de que al final te toque a ti o tengas la fortuna de que te toque a ti y vivir pues un año la verdad que bastante bonito y emotivo y sobre todo ilusionado por este 75 aniversario.
Que no se cumplen todos los días, evidentemente, porque ha sido un club, Juanlu, que ha pasado por, como todos, ¿no? Por muchos avatares, por muchos problemas, pero siempre ha salido adelante, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. De hecho, precisamente cuando nosotros, esta junta directiva entró a gestionar el club, pues vivía un momento pues de decadencia y lo que hemos intentado pues en estos 4 años es de que el club vuelva a impulsarse, a codearse pues con clubes importantes y a día de hoy pues estamos en la división de honor, que es la máxima categoría del fútbol andaluz.
Una cosa más, presidente, porque imagino que de cara a la próxima temporada en división de honor, pues ojalá, ¿no? ¿Por qué no? Pensar en estar lo más arriba posible, ¿no? Y además en el año del 75 aniversario, mejor dicho, ¿no?
Claro. Pues sí, o sea, nosotros ahora mismo estamos, después de la decisión que tomó la Real Federación Española de Fútbol, pues ya estamos planificando la temporada para División de Honor, donde estamos formando y estamos teniendo contacto con futbolistas que creo que nos van a dar mucho para la temporada que viene, y nuestras aspiraciones pues van a seguir siendo el poder conseguir estar en tercera y una vez que lleguemos ahí, que hay que llegar todavía, pues consolidarnos y, y buscar otras metas. Mm.
Que esté lo más arriba posible, porque una ciudad como Chiclana merece también un club como importante como el Chiclana Club de Fútbol, y con la Junta Directiva actual, que me consta que es así, se está trabajando en muy buen camino. Presidente Juan Luis Rojo, muchísimas gracias, felicidades también por la parte que te toca, y a disfrutar de este aniversario importante para el fútbol de Chiclana y para toda la provincia de Cádiz. Gracias, Juan Luis.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
7 de julio va a ser la gala del Chiclana, enorme gala, y el 14 de julio amistoso con el Cádiz. Va a ser el primer amistoso del Cádiz en el estadio del Chiclana, como no puede ser, en el municipal de Chiclana, como no puede ser menos. Llegamos a las 4, llegar la tarde, mañana volvemos, Deportes COPE, ahora la tarde y más en cope.es/